los hechos y personajes del siguiente audio relato son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es solo una mera coincidencia.
El escribiente piensa. Menudo loco, supersticioso. De pronto recuerda llamar a su mujer, separado ya hace 3 meses. Debería llevar los papeles que le faltaban del auto. Hola querida, pone el altavoz, en altavoz su celular. No soy querida, yo me llamo Anaí. Y ni pienses que voy a olvidar así nomás de lo último que me hiciste. No pretendo que lo hagas, querida, y empieza a temblar. Que no soy querida, te dije. ¿Tenés los papeles listos? Acordate de que mañana es el cumpleaños de tu nieto. Nunca lo olvidaría si él... Bueno, no lo olvides. Pero sí, y el silencio del paradójico celular retumbó en el aire. Tomó su ordenador y miró otro video. Hacía frío. Empezó a llover. No podía seguir llevando la moto. El barro me lo impedía. Decidí seguir caminando sin ella. La lluvia era más continua y pesada. Empecé a tener fiebre. Y fue allí donde me desvanecí. Aparecí en el medio de un campo, arrastrándome. No sentía mis pies. Me acuerdo que primero creía que era una pesadilla. Es más, no sé si estoy muerto en la actualidad. Pero sin dudas que todo cambió desde ese día. Seguí arrastrándome por el campo hasta llegar al final de la plantación. Luego me acerqué hasta una casa. Esperé que llegara alguien. Y ahí lo vi. Era él. Lo reconocí al instante. El poderoso mandatario. Algunos periódicos lo llamaban Perún. Lo acompañaba un joven. Me arrastré con velocidad hasta la casa y empecé a gritar. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! El joven empujó a Perún con un techo uruguay. ¡Guárdame, general! ¡Cuida! Y en lugar de ayudarme, me pegó muy fuerte por la cabeza. Sentí gotas espesas por mi frente. Entonces empecé a huir. El joven me seguía, pero pude perderme en la plantación. Escuché un grito agudo y ferviente. ¡Vení, Álvaro! ¡Déjalo! Ya se va a firmar solo. Ese día no entendí a qué se refirió Perún con afirmar. Y le quité importancia a tal incógnita.
Estamos compartiendo relatos del cemento.
Una creación de Ariel Cóceres.
Bienvenidos a esta nueva emisión de esto que llamamos, que se llama Fuera de Sector, programa literario, programa cultural, algunas veces con algunas cuestiones filosóficas, otras también revisando la historia. A veces hacemos las tres cosas, ¿sí? A veces elijo una obra que contiene las tres cosas, hay veces que puntualiza solamente en algunos, se puntualiza en algunos puntos, en algunos tópicos, y es lo que nos viene permitiendo hacer ya, estar con ustedes desde hace varios años, ¿sí? En radio casi 20 años, ¿sí? En radio, en las transmisiones de diferentes radios desde Colorado Formosa, online o podcast, mejor dicho, mediante podcast hace 4 temporadas en podcast, y en Radio 1 hace 5 temporadas, ¿sí? Vamos por la sexta, creo, si no me equivoco. Sí, vamos por la sexta. 5 temporadas en Radio 1, 20 años en, creo que, a ver, sí, un poquito más de 20 años haciendo cuestiones de operador técnico y esas cosas, y locución, sí, 20 años en radio, y estamos acá para compartir, siguiendo, tratando de brindarle a toda la gente un poco de diversidad, y hoy esa diversidad se puede matizar en los temas que traemos para compartir con ustedes. Ahí escuchábamos recién en el comienzo lo que se denomina el relato de cemento. Sí, relato de cemento. Estamos leyendo, ustedes recuerdan muy bien, El Escribiente, obra que publiqué en el año 2013, una novela, una nueva parte del Escribiente es lo que estuvimos leyendo. Estaba sonando recién. También vamos a estar compartiendo en otros de los segmentos a los cuales ustedes ya, si siguen el programa, conocen las figuras sinfónicas. Por ejemplo, hoy vamos a tener la adaptación de la clásica novela de Bram Stoker. Estamos hablando, si decimos clásica novela de Bram Stoker, estamos hablando de Drácula, ¿sí? Tuvo otros cuentos después que están muy buenos también, no me acuerdo si La Casa del Juez, ¿sí? Puede ser. Sí, es de él, de Bram Stoker, está muy buena también. Y hoy vamos a quedarnos con las adaptaciones musicales, es decir, adaptaciones musicales de Drácula, ¿sí? Adaptaciones musicales, o sea, Drácula de Bram Stoker, llevado de la novela de Bram Stoker, llevado a la música. Ustedes sepan que, como todo hecho literario, aquellos que creen que la literatura está totalmente desentendida de la realidad tienen una gran confusión en la cabeza. Para nada, Drácula, por ejemplo, fue inspirado en un conde real, ¿sí? Justamente es un hecho real, y dicen unas visiones que justamente a Bram Stoker le pagaron para que trate de hacer como una fábula o llenarlo de hechos ficticios a este conde y tratar de utilizar su imagen como algo malo, digamos, para deteriorar la imagen de para quien es un héroe nacional en su país, que es Rumania, ¿sí? Entonces, hay ciertos lugares de Rumania, por ejemplo, que el conde Drácula es todo un héroe, ¿sí? En realidad es Draculia, me parece, si no me equivoco. Y Bram Stoker lo que hizo fue, dicen que le pagaron para ensuciar la imagen, ¿sí? Como muchas veces pasa, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, agarran audios, recortan los audios para tratan de venir y en esos programas que hay muchos ahora, de tratar de acomodar discursos políticos de alguna forma para que me juegue a favor mío, ¿sí? Entonces yo ensucio a la otra persona. Eso no es de ahora, ¿sí? Lo hizo, por ejemplo, en mucho tiempo, y bueno, a Bram Stoker lo acusan de esto. Fíjense si le fue bien o no a Bram Stoker, que hoy en día conocen a Drácula solamente no por el héroe de Rumania, sino por la figura ficcional que narró Bram Stoker, ¿no? Fíjense si funcionó o no. Por otro lado, vamos a tener la obra de la semana, ahora en contados minutos nada más. Hoy vamos a estar leyendo una obra de un escritor francés, ¿sí? Que se llama Emilio Zola, francés. Entonces vamos a estar leyendo un cuento de este escritor que se llama Sin Trabajo, se llama el cuento, y es lo que vamos a estar compartiendo en la obra de la semana. Bueno, seguimos compartiendo entonces a ver qué otros segmentos vamos a tener en el día de hoy. Hoy, por ejemplo, la muerte del autor, vamos a empezar, ¿sí? Hoy es el primer capítulo de tantos que vamos a tener, inclusive de aquí a fin de año, con remake, ¿sí? Usted se preguntará, ¿qué es una remake? Ya le vamos a contar lo que es una remake. Tienen que quedarse ahí del otro lado. En la muerte del autor vamos a estar repasando qué son las remakes, y hoy vamos a tener la primera obra de remake que hubo, que justamente fue basada también en una obra literaria. Vamos a decirlo rápido, una remake es una versión de una película previamente lanzada que reproduce fidedignamente tramas, personajes, ambientación, detalles de la obra anterior, ¿sí? Eso es una remake, una adaptación, ¿sí? Lo que se conserva es la trama, los personajes y ambientación y algunos detalles. Se hace de nuevo, es una película de los años 50 y la hago de nuevo. Hoy en La Muerte del Autor entonces vamos a tener casos de remake con una obra que pertenece a León Tolstói, que es una obra clásica de la literatura. Estamos hablando de Ana Karenina, ¿sí? Que por ejemplo tuvo su primer remake, su primera adaptación en el año 1935 es la más famosa, pero no es la primera. Ya desde el 19 empezaron a hacer remake, empezaron a hacer películas, empezaron a hacer representaciones de Ana Karenina. En total, la última se hizo hace muy poquito tiempo, ¿sí? Y fue vista, seguramente muchos las conocen, en el 2012 fue la última. ¿Saben cuántas remake, creo que es la que más tiene, remake tiene Ana Karenina? 20. Sí, 20 adaptaciones. Creo que es, me parece, ahí en el top la que más veces ha sido adaptada, más remake tiene esta novela de León Tolstói. De eso vamos a tener entonces La Muerte del Autor, obviamente con su segmento musical. También vamos a estar compartiendo fuera del sector hoy Tierra Arrasada. Vamos a estar hablando un poquitito de los incendios en la Patagonia. Vamos a estar hablando, leyendo otro poquito de este libro inspirados, fragmentos, leyendo fragmentos del libro de Darío Aranda, Tierra Rosada. También vamos a estar hablando de corrientes en los esteros de Liberá, ¿sí? Bien, entonces, repasamos de nuevo. Vamos a tener figuras eufónicas con las adaptaciones de Bram Stoker, de la novela de Bram Stoker, Drácula. Vamos a tener algún que otro sketch, vamos a tener música. Vamos a estar compartiendo los sketches, le decimos, de La Mar en Coche, de FM Radio de la Tribu. De ahí lo sacamos, lo descargamos. Vamos a tener la obra del día de hoy, Émile Zola, ¿sí? Sin Trabajo, es el cuento que vamos a estar leyendo. La Muerte del Autor, remakes, hoy con la primera parte de los remakes, Ana Karenina, la obra de León Tolstói. Tierra Arrasada, también vamos a estar compartiendo entonces los incendios de la Patagonia. Y el problema también del agua en los esteros de Liberá.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Cuando los obreros llegan al taller, encuéntrenlo frío, como oscurecido, con la tristeza que se desprende de una ruina. En el fondo de la sala, la máquina está silenciosa, con sus brazos delgados, sus ruedas inmóviles, y ella, cuyo soplo y movimiento animan habitualmente toda la casa, con los latidos de su corazón de gigante, incansable en la faena, agrega al conjunto una melancolía más. El amo baja de su despacho y con aire de tristeza dice a sus obreros: hijos míos, hoy no hay trabajo. Ya no vienen pedidos de todas partes, recibo contraórdenes. Voy a quedarme con las existencias entre las manos. Este mes de diciembre, con el cual contaba, este mes que otros años es de tanto trabajo, amenaza arruinar las casas más fuertes. Es preciso suspenderlo todo. Y al ver que los obreros se miran unos a otros con el espanto que les imbuye la idea de volver a casa, con el miedo del hambre que les amenaza para el día siguiente, añade en voz baja: no soy egoísta, no, te juro, mi situación es tan terrible, más terrible tal vez que la de ustedes. En 8 días he perdido 50.000 pesetas. Hoy paro el trabajo para no ahondar más la cima. Ni siquiera tengo los primeros 5 céntimos de la suma que necesito. Ya lo veis, os hablo como un amigo, nada les oculto. Después les tiende la mano, los obreros se las estrechan silenciosamente y durante algunos minutos permanecen allí, mirando sus herramientas inútiles con los puños cerrados. Otros días, desde el amanecer, las limas cantaban, los martillos marcaban el ritmo, y todo aquello que parece que duerme ya en el polvo de la quiebra son 20, son 30 familias que no tendrán qué comer la próxima semana. Algunas mujeres que trabajan en la fábrica sienten las lágrimas humedecerle los ojos. Los hombres quieren aparecer más resueltos, se hacen los valientes, diciendo que la gente no se muere de hambre en París. Luego, cuando el amo los deja y le ven alejarse, encorvado en 8 días, abrumado tal vez por un desastre de mayores proporciones que las confesadas por él, van saliendo uno por uno, ahogados por la angustia, con el corazón oprimido, como si salieran del cuarto de un muerto. El muerto. El muerto es el trabajo. Es la máquina grande que permanece muda y cuyo esqueleto se destaca siniestro en la sombra. Estamos leyendo en la obra de la semana Sin Trabajo, de Emil Solá, la obra que vamos a estar compartiendo hoy. Sí, leyendo algunos fragmentos de este cuento que vamos a estar compartiendo acá en Fuera de Sector. Emil Solá, que más conocido, bueno, en realidad se llama Emil Eduardo Carlo Antonio Solá, sí, más conocido como Emil Solá, escritor francés considerado el padre y el mayor representante del naturalismo. En el 62 entró a trabajar en la librería Hachette como dependiente, escribió su primer texto y colaboró con las columnas literarias de varios diarios. A partir de 1866 cultivó la amistad de personalidades como Edouard Manet, ¿sí?, o los hermanos Goncourt. En 1868 concibió el proyecto Le Rouen, que empezó en 1871 y concluyó en 1893. Su aspiración era realizar una novela fisiológica a la que intentaba aplicar algunas teorías de Taine sobre la influencia de la raza y el medio sobre el individuo, de Claude Bernard sobre la herencia, ¿sí? La obra consta... Quiero explicar cómo una familia, un pequeño grupo de seres humanos, se comporta en una sociedad desarrollándose para dar lugar al nacimiento de 10 o 20 individuos. Escribió finalmente 2 ciclos de novelas, ¿sí?, pese a su salud. La primera fue la gruesa serie de Las Tres Ciudades, trilogía compuesta por Lourdes en 1894, Roma en 1896 y París en 1898. La segunda fue la tetralogía que denominó Los Cuatro Evangelios, formada por la fecundidad, trabajo, verdad y la inconclusa justicia. En un artículo largo y famoso, el escritor tan distinguido Henry James, que llegó a conocerle señaló el carácter mecánico y poco enérgico de esas últimas obras. Pero hacia el siguiente balance global, nuestro autor era verdaderamente grande para tratar asuntos que eran apropiados. Si los otros asuntos de orden personal o íntimo, más o menos inevitable, lo hacían traicionarse, le cabe no obstante el gran honor de que cuanto más promiscuo y colectivo podía ser, aún cuanto más podría ilustrar nuestra gran porción natural de salud, sinceridad y grosería, más podía impresionarnos como penetrante y verídico. No fue un honor fácil de alcanzar, ni es probable que su nombre lo pierda en poco tiempo. No lo ha perdido en absoluto. Hoy estamos compartiendo la obra de Émile Zola, un cuento que se llama Sin Trabajo. Es lo que vamos a compartir en la obra de la semana aquí en Fuera de Sector. La mujer del obrero ha bajado a la puerta de la calle, dejando arriba a la niña dormida. La mujer es muy delgada, lleva un vestido de percal. El viento helado de la calle la hacía tiritar. Ya no le queda nada en casa. Todo lo llevó al Montepío. 8 días sin trabajo bastan para vaciar una casa. La víspera vendió a un trapero el último puñado de lana de su colchón. El colchón se fue así. Ahora no queda más que la tela. Allá arriba la colgó delante de una ventana para impedir que entre el aire, porque la niña tose mucho. Sin decir nada a su marido, ella también ha buscado por su parte, pero la falta de trabajo ha alcanzado con más dureza a las mujeres que a los hombres. En la meseta de su cuarto oye unas desgraciadas que lloran durante la noche. Encontró una de pie en el rincón de una calle. Otra ha muerto, otra ha desaparecido. Afortunadamente ella tiene un buen hombre, un marido que no bebe. Vivirían sin apuros si la falta de trabajo no les hubiese despojado de todo. Ha agotado el crédito. Debe al panadero, al especiero, a la frutera, y ya ni siquiera se atreve a pasar delante de las tiendas. Por la tarde fue a casa de su hermana a pedirle una peseta prestada, pero allí encontró también tal miseria que se echó a llorar sin decir nada. Y los dos, su hermana y ella, estuvieron llorando mucho tiempo. Luego, al marcharse, le ofreció llevarle un pedazo de pan si su marido volvía con algo. El marido no vuelve. La lluvia cae. La mujer se refugia en la puerta. Grandes gotas de aguas caen a sus pies. Un polvillo de agua atraviesa su falda. A ratos, sin paciencia, se echa afuera a pesar de la lluvia. Va hasta el final de la calle para ver si se ve a lo lejos al que espera. Cuando vuelve, toda mojada, pasa la mano por sus cabellos para encubrir el agua. Los transeúntes al ir y venir la codean, y la pobre mujer se encoge cuanto pueda para no molestar a nadie. Los hombres la miran frente a frente, a ratos siente alientos calientes que la rozan el cuello. Todo el París sospechoso, la calle con su lodo, sus claridades crudas y el rodar de los coches parecen querer agarrarla y arrojarla al arroyo. Tiene hambre, pertenece a todo el mundo. Enfrente hay un panadero y la pobre mujer piensa en la pequeña que duerme arriba. Después, cuando al fin el marido aparece, rozando como un miserable las paredes de las casas, se precipita a su encuentro y le mira ansiosamente.
¿Qué hay?
dice balbuceando. En vez de contestar, el obrero baja la cabeza. Entonces la mujer sube, la primera, pálida como una muerta. Semana sin trabajo de Emil Solá, ¿sí? Quien se casó en 1870 con Alexandrine Melain y a partir del 73, de 1873 se relacionó con Flaubert y Daudet. Conoció a Carl Eastman y Guy de Maupassant, que llegaron a ser habituales de las veladas, un lugar cerca de Poissy, donde Solá tenía una casita de campo desde 1878. En 1886, Solá y Cézanne se distanciaron, cosa que se ha atribuido, aunque no con mucho fundamento, a los paralelismos existentes entre Cézanne, el amigo y el pintor, con el personaje de Lantier, el pintor fracasado de la obra. La diferencia fundamental radica que solo algunos rasgos de la personalidad, por ejemplo hábitos y valoraciones, fueron inspirados a base a las notas que tomó Solá de la vida de su amigo. Sin embargo, la obra plástica ficticia de Claude Lartier está inspirada en una interpretación del mismo Solá, quien criticó habitualmente los criterios utilizados en las exposiciones de artes oficiales del siglo XIX, en las que se rechazaban de forma continuada las nuevas obras impresionistas. Por otro lado, la publicación de La Terra levantó polémica. El Manifiesto de los Cinco marcó la crítica de escritores naturalistas jóvenes. Se hace amante de Jean Rosserot en 1888, con la que tendrá dos hijos en 1890. Se rechazó su entrada en la Academia Francesa. Desde 1897, Solá se implicó en el caso Dreyfus, militar francés de origen judío, culpado falsamente por espía. El novelista interviene en el debate dada la campaña antisemita y apoya la causa de los judíos franceses. Escribe varios artículos donde figura la frase "La verdad está en camino y nadie la detendrá". Finalmente publicó en el diario La Aurora su famoso "Yo acuso", carta al presidente de la República en 1898, con 300.000 ejemplares, lo que hizo que el proceso de revisión tuviera un brusco giro. La versión íntegra en español del alegato en favor del capitán Dreyfus, dirigido por Émile Solá, mediante esa carta abierta al presidente francés Faure y publicado por el diario La Aurora el 13 de enero, es en su primera plana, es la siguiente: "Yo acuso al teniente coronel Pattitt, quiero suponer inconsciente, del error judicial y por haber defendido su obra nefasta". En la primera síntesis del proceso que se leyó en todo el mundo, la reacción del gobierno fue inmediata. Estamos compartiendo hoy la obra de la semana, Émile Solá, ¿sí?, y el texto Sin Trabajo, que forma parte de una antología que yo se las recomiendo, que está para disponible para todas las personas, esta antología que se llama Dinamita Cerebral, ¿sí? Es una colección de cuentos en PDF y la pueden descargar. Está muy pero muy interesante, hay muy buenos textos y nosotros vamos a compartir esos textos acá en Fuera de Sector, por sobre todas las cosas por el contenido, por sobre todas las cosas. Este cuento que se llama Sin Trabajo tiene muchísimo muchísimo que ver con la actualidad en la Argentina, ¿no? Hay palabras, por ejemplo, cuando uno siente que hay frases que se pueden tranquilamente poner en nuestra realidad, en nuestra actualidad, es porque realmente la obra tiene significado, es una obra que hoy en día hace eco. Si hace eco, entonces cumple la función del escritor. Es un escritor, como diría el mismísimo Víctor Jara, lo que uno escribe, si es valiente, dura para siempre, ¿sí? Esa frase después la va a retomar un grupo de rock argentino que se llama Los Fabulosos Cadillacs y va a poner, diciendo algo así, una canción que es valiente no morirá nunca, canción que es valiente, no me acuerdo muy bien, creo que es la canción Matador, pero la extraen de un tema que se llama Manifiesto, de Víctor Jara. Y bueno, es importante conocer estas obras, que son justamente cuando una obra trasciende algunas barreras, es realmente porque marcó, ¿sí? Porque tiene sentido. Inclusive el prólogo de Dinamita Cerebral, que algún día lo vamos a leer, tiene una frase muy pero muy importante, que me tomé el trabajo de postearla en la red virtual Facebook, porque me pareció interesante, la voy a leer ahora. Si la literatura solo sirviese para entretener a los desocupados y para hacer reír a los satisfechos, no apreciaríamos el trabajo de un escritor en más de los que apreciaríamos las bufonadas de un payaso. De la colección de cuentos Dinamita Cerebral por Juan Mir. ¿Terminamos de leer ahora el cuento? Arriba la pequeña no duerme. Se ha despertado y está pensando enfrente de un cabo de vela que se extingue en un extremo de la mesa. Y no se sabe qué pensamiento terrible y doloroso pasa sobre la faz de aquella chicuela. Con rasgos serios y marchitos de mujer hecha. Está sentada sobre el borde del cofre que le sirve de cama. Sus pies desnudos tiembla de frío. Sus manos de muñeca enfermiza aprietan contra el pecho los trapos con que se cubre. Siente allí una quemadura, un fuego que quiere apagar. Está pensando. Nunca ha tenido juguetes. No puede ir a la escuela porque no tiene zapatos. Recuerda que cuando era más pequeña su madre la llevaba a tomar el sol. Pero aquello está lejos. Fue preciso mudar de habitación y desde aquella época le parece que un gran frío sopló dentro de su casa. Desde entonces, nunca ha estado contenta. Siempre ha tenido hambre. Es una cosa profunda en la cual penetra sin poder comprenderla. ¿Pues qué? ¿Todo el mundo tiene hambre? Ha procurado, sin embargo, acostumbrarse a eso, pero no ha podido. Piensa que es demasiado pequeña y que es preciso ser grande para saber. La madre sabe, sin dudas, esa cosa que se oculta a los niños. Si se atreviese, preguntaría, ¿quién nos trae así al mundo para que se tenga hambre? Luego, en su casa todo es tan feo. Mira la ventana, donde el viento sacude la tela del colchón. Las paredes desnudas, los muebles rotos, toda aquella vergüenza de buhardilla que la falta de trabajo ensucia con su desesperación. Imagina haber soñado con habitaciones bien calientes, en las que habían cosas que relucían. Cierra los ojos para volverlas a ver, y a través de sus párpados adelgazados la llama de la vela se convierte en un gran resplandor de oro en el que desearía entrar, pero el viento sopla y por la ventana llega una corriente tan fuerte que la produce un acceso de tos. La niña tiene los ojos llenos de lágrimas. Antes tenía miedo cuando la dejaban sola. Ahora no sabe. Lo mismo le da. Como no se ha comido desde las vísperas, cree que su madre ha bajado a buscar pan. Entonces esta idea la divierte. Cortará su pan en pedazos pequeñitos. Los irá agarrando despacio, uno por uno. Jugará con su pan. La madre ha vuelto. El padre ha cerrado la puerta. La niña les mira las manos a los dos, muy sorprendida. Y, como nada dicen, al cabo de un momento la pequeña repite, con tono de canturia: tengo hambre, tengo hambre. El padre, en un rincón, se ha agarrado la cabeza entre los puños. Allí permanece abrumado, sacudidas las espaldas por desgarradores y silencios gemidos. La madre, conteniendo sus lágrimas, acuesta a la pequeña. La tapa con todos los andrajos que hay en la casa. Le dice que sea buena, que duerma. Pero la niña, a la que el frío hace dar diente con diente y que siente el fuego de su pecho quemarla con la fuerza, se hace atrevida. Se cuelga del cuello de mamá y muy quedito. Di, mamá, le pregunta. ¿Pero por qué tenemos hambre? Sin trabajo, Emil Solá.
Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Textos del libro Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano, en la voz del autor. Río de Janeiro, 1763. Aquí.
Hace un cuarto de siglo, Luis da Cunha propuso al rey de Portugal que se trasladara con toda su corte desde Lisboa hasta Río de Janeiro y que en esta ciudad se proclamara emperador del oeste. La capital del imperio debía situarse aquí, en el centro de la abundancia, porque Portugal no podría vivir sin las riquezas del Brasil. Pero el Brasil, advertía Luis da Cunha, viviría fácilmente sin Portugal. El trono sigue, por ahora, en Lisboa. Pero el centro de la colonia se desplaza del norte al sur. Bahía, puerto del azúcar, cede paso a Río de Janeiro, puerto del oro y de los diamantes. El Brasil crece hacia el sur y hacia el oeste, embistiendo contra las fronteras españolas. La nueva capital ocupa el lugar más hermoso del mundo. Aquí parecen los cerros parejas de amantes. Hay en el aire aromas que hacen reír y la brisa caliente excita a los pájaros. Las cosas y las gentes están hechas de música y ante los ojos fulgura la mar de tal manera que sería un placer ahogarse.
Memoria del Fuego, de Eduardo Galeano. Una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER.
Petróleo, soja, pastera y megaminería.
Tierra
arrasada, arrasada. Fragmentos arrasada. Del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada, radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Este es nuestro espacio de trabajo cotidiano, la central del Departamento de Incendio, Comunicaciones y Emergencias del Parque Nacional Lanín. Todos somos brigadistas del Parque Nacional Lanín. Si bien en los sistemas de incendio hay diferentes grupos, ya sean provinciales, nosotros que somos de dependencia nacional y la gente del Plan Nacional de Manejo del Fuego. En lo personal tomo esto como una muestra de aliento y fortaleza para nuestros compañeros que están allá, a sus mujeres que hoy los acompañan como pueden desde acá y a todas las familias que tienen a alguien allá combatiendo el fuego y dejando lo mejor de cada uno para resguardar algo que es de todos y que muchas veces damos por entendido, por sobreentendido, de que el Estado se debe hacer cargo, pero los que nos hacemos cargo somos los que vamos con una pala, con un hacha, con un pulaski, con la vida, y junto con la vida de todos los que representamos, porque muchos son padres de familia, y sin embargo van a realizar una de las 5 tareas más riesgosas de los trabajos del mundo. Como grupo de trabajadores a nivel internacional, o sea, no solamente en Argentina, estamos tratando de visibilizar las falencias y la falta de reconocimiento a todo el esfuerzo y todo lo que le dedicamos, porque le dedicamos nuestra juventud y nuestra época de mayor vitalidad a este trabajo tan noble que es cuidar el bosque, y en particular nosotros, la gente de parque, de resguardar la seguridad de quienes visitan los parques nacionales.
La Patagonia comienza a instalarse como el segundo polo forestal argentino, aún sin pasteras y de una magnitud muy inferior a Misiones. El cultivo tendrá como fin los aserraderos y también los bonos verdes, una suerte de acciones ambientales de bolsa, surgidas del protocolo de Kioto, acuerdo internacional que tiene como fin reducir la emisión de gases que provocan el calentamiento global. Los principales actores son las empresas forestal rionegrina Enforza y la corporación forestal neuquina Corfone, ambas mixtas, parte privada y parte estatal. Y como en Misiones, el avance forestal ya comenzó a provocar conflictos con el pueblo mapuche y pequeños productores.
Un ejemplo es que, por ejemplo, cuando había compañeros combatiendo el incendio de Cholila, había topadoras haciendo calles y gente así poniendo mojones y mojonando terrenos, lo cual muestra claramente cuál es la intencionalidad. Eran 3 ítems los de la convocatoria de esta marcha, que se está haciendo en Buenos Aires, en Mar del Plata, en Rosario y en un montón de otras ciudades, en Lago Puelo, en Cholila, en Bariloche y en todas las ciudades que hoy están sensibilizadas por todo esto. El problema más grande que hay hoy por hoy es que la Ley Nacional de Bosques establece que la tierra puede ser de alguien, puede tener un propietario, lo voy a explicar a grandes modos, pero el bosque es del Estado, y que es el bosque el que debe regular eso. Si no hay bosque, el propietario tiene la libertad total de hacer lo que quiera en esos lotes. Es por eso de que justamente se quema toda esta superficie para liberar a los propietarios de poder mojonar, hacer calles, barrios y emprendimientos inmobiliarios.
Las comunidades mapuche José Manuel Pichún, a 15 kilómetros del Bolsón, y Conquiné Mu, a 100 kilómetros de Bariloche, son dos de las primeras que han padecido el avance de pinos foráneos. El Consejo Asesor Indígena, CAI, el Parlamento Mapuche de Río Negro, la Confederación Mapuche de Neuquén y la Mesa Campesina del Norte Neuquino identificaron a las forestales como un actor más, junto a mineras, petroleras y estancieros, que avasallan los derechos campesinos e indígenas. Otros dos protagonistas del modelo forestal patagónico, la Sociedad Rural de Neuquén y el grupo Benetton, que tiene casi 1 millón de hectáreas en la Patagonia.
La barbaridad del hombre, ahí la ven. Impresionante, pleno estero de Liberá, la retropala sacando metros cúbicos de... Impresionante. No se puede creer. Miren ustedes los esteros. Miren, y acá hay un yacaré. ¿A cuánto? A 20 metros de donde está trabajando la retropala.
La Reserva Natural de Liberá está ubicada en el centro norte de Corrientes y abarca 5 departamentos. Uno de ellos es San Miguel, a 160 kilómetros de la capital correntina, donde el 44% de la población vive en el campo, 4.500 personas, y el 50,2% tiene necesidades básicas insatisfechas, forma técnica de llamar a la pobreza. Es el epicentro de las disputas por el territorio. La Asociación de Pequeños Productores de Corrientes, junto con la organización socioambiental Guardianes de Liberá, la Central de Trabajadores Argentinos y la comunidad guaraní Yaberé cuestionan a los dueños de Liberá. La Universidad de Harvard, con 85.471 hectáreas, mediante las empresas, las misiones y empresas verdes argentinas, el multimillonario húngaro George Soros, con 76.000 hectáreas, Gilbert Yvonne de Vieux, millonaria francesa conocida como Madame Vieux, con 51.000 hectáreas, y Douglas Tamping, con 154.000 hectáreas. En total, cuatro privados poseen 367.000 hectáreas aproximadamente, el equivalente a 18 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. La Universidad de Harvard domina 85.000 hectáreas distribuidas en los departamentos de San Miguel, Concepción y Chavarría, en las que se dedica al monocultivo de pinos y eucaliptos. Se repite la lógica de Misiones: avance empresario forestal, migración forzada de campesinos, conflicto y denuncias cruzadas.
Estoy trabajando. Espera. Whiteboard. Soy regular. Qué ridículo son, ¿eh? Son terribles, ¿eh? Siempre actúan así ustedes. Me sacaron haciendo whiteboard de la gobernación. Es tremendo, ¿eh? ¿Qué pasa?
Fíjate la
misma policía. Ahí está, te das cuenta, ¿verdad? ¿Por qué me agrede? Yo no lo agredí a usted. Yo no le falté respeto en ningún momento. Estaba buscando al gobernador con una cabeza de carpincho. ¿Qué forma es esa? ¿Le parece que le faltó respeto?
Sí, señor. Usted no faltó respeto
a nada. No le falté respeto en ningún momento. Estamos ingresando al Ministerio de la Producción en búsqueda de Alfredo Augusto. Casi me caigo, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Tranquila? Hasta ahora. ¿Alfredo aún?
Sí, si lo pueden aguardar por favor afuera.
Acá lo espero. No, acá hace un calor afuera. Nosotros estuvimos recorriendo Liberá, esa reserva natural que tenemos todos los argentinos, y descubrimos que hay un terraplén, porque al día de hoy todavía ese terraplén no desapareció.
Concretamente, nosotros hemos comunicado en varias oportunidades a la empresa que se estaba realizando una obra que requería una autorización previa por parte del Estado Provincial.
¿Y había una autorización?
No solamente que nunca hubo la autorización, sino que se le comunicó a este privado que parara la obra.
En octubre del 2008, usted dijo que en 15 días se iba a empezar a demoler el terraplén.
¿Cuándo empezarían los trabajos? Yo entiendo que no más de 15-20 días, porque estamos requiriendo los fondos.
En noviembre del 2013, estudiantes de Harvard elaboraron un informe crítico de lo que hace su propia universidad con las tierras y lo presentaron ante las autoridades de la Casa de Estudios en los Estados Unidos. Luego de esa acción, solo hemos recibido respuestas intimidatorias por parte de los gerentes locales de las empresas propiedad de Harvard, advirtió la Asociación de Pequeños Productores. Emilio Espartaro, de la organización Guardianes de Liberá, explicó que el magnate estadounidense Douglas Tamping creó en el 2002 la empresa forestal EVASA, Empresas Verdes Argentinas. En 2007 la vendió a un fondo de inversión y en 2009 pasó a manos de Harvard. Tamping juega armando proyectos financieros y financiando y trayendo inversores, afirmó Espartaro. Un ejemplo es el proyecto turístico Ruta Escénica, el acceso a Liberá, impulsado por Conservation Land Trust, la empresa de Tamkin. Las organizaciones sociales aclaran que los accesos hasta los espejos de aguas de Liberá, que impulsan empresarios y funcionarios, deben hacerse con canales y terraplenes que acarrean un importante impacto ambiental. Y destacan que el movimiento de dinero del turismo redobla la presión sobre las tierras campesinas e indígenas. Espartaro aseguró que Tankin, mediante CLT, tienta a los intendentes con obras como camping y puertos sobre Liberá. Y el Senado Sergio Flintat, que también es presidente de la UCR, es quien articula a los intendentes y legisladores empresarios para concretar las obras. El espacio político para instrumentarlos es el encuentro de municipios de la cuenca de Liberá. Un gran punto de conflicto es la Fundación San Nicolás, creada en las décadas del 60 como parte de una donación privada de 3.100 hectáreas y que tenía como objetivo principal ser para el trabajo de campesino a través de la Iglesia Católica. Funcionó de esa manera en el 2001, cuando fue intervenida por el gobierno provincial. En el 2003 el gobierno pasó esas tierras al Ministerio de Producción. Los campesinos rechazan lo que entienden una confiscación del poder político y exigen la normalización de la fundación para que los campesinos puedan trabajar esas tierras. Esa tierra es para campesinos. Antes había un consejo de administración plural con todos los actores. Ahora decidirá todo un funcionario. Y sabemos que están cerca de los ricos, mucho más cerca de los ricos que los pobres, advirtió Lescano. En la misma dirección, Espartaro afirmó que son tierras codiciadas por negocios forestales y turísticos, que tienen como trasfondo estrategias de despoblamiento de Liberá. Quieren vaciar el Liberá de campesinos e indígenas.
Y demás. No, porque la empresa presenta algo que se lo hicieron un grupo de técnicos que contrató, eso va a ser válido.
Sabsay, esto resulta grosero desde varios aspectos. Fundamentalmente, ¿cuáles cree usted son las razones para que esto acontezca en el plano institucional?
Bueno, yo creo que en el plano institucional habla de la debilidad para ejercer.
Cristian Piris, coordinador del grupo socioambiental HIRSIP de San Miguel, descree de funcionarios y empresarios que niegan actuar en tándem y remarca que en el campo hay una sola realidad: crecen las estancias de tanking, crecen los pinos de Harvard y se achican las zonas de chacras de los productores locales de la agricultura familiar.
Sí, hay límites. Y ahí aparece, por ejemplo, el derecho a ejercer el comercio, la industria lícita o una empresa. Un empresario no puede, alegando el ejercicio de su derecho o la propiedad, que esto es algo absoluto, que ni siquiera en el siglo XIX, la Constitución de 1853, lo permitía. Lo que él olvida es la dimensión ambiental de la propiedad, que es básico, y que necesariamente en casos donde está contrapuesto, hay una colisión, los aspectos claro. ambientales prevalecen.
Es evidente que...
Que el agua es H2O. Pa' la mierda. Espérate, lo hago lírico. Para la vida vital, líquido esencial. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Líquido esencial. Menos mal que estás, sin contaminar, podemos matear, podemos tomar, podemos regar, podemos nadar y hasta bautizar. Dominus vobiscum. Mal que vivo, arriba, en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo, en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Atajan un río con paredones, inundan un pueblo y levantan otro. Incluso el paisaje y sus pormenores ahogan su historia y sus tradiciones. El fin justifica los medios de estas proporciones. Van diciendo a gritos sus promotores, te hacen luz con el agua, chamigo, pucha que son iluminados los patrones, che. Menos mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar.
Remontan los peces como barrilete, y el que no se muere boquea al garete. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocupar? Si no hay pescado, comemos biguá. Todo es relativo en la relatividad, no importa si fuimos todos a votar. Siguen adelante fumando en la ducha. Un habeas corpus al río tendremos que dar, che. Ahí vamos. Menos mal que vivo en el litoral. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Negro.
¿Qué?
Negro.
¿Qué?
Han hecho los gringos.
¿O qué cosa? ¿Otra cosa más? No.
Semejante obra espectacular.
Hiroshima, Nagasaki, Hollywood, Pamela Anderson, Jack Bauer, John Wayne.
Tantas cosas. Peteísmo, coimo, capú. Estación de peaje sobre el Paraná. La costa iluminada, asistencia mecánica, semáforo en el río, como en la ciudad. Área de servicios, café y snackbar. Internet Explorer, teléfono, fax. Pero en todos lados han puesto
controles de seguridad.
A 10 la canoa y la chata arenera.
A 20 la balsa y el catamarán.
Mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Desde mi ventana estoy viendo pasar unos buques tanques como una ciudad. Parece que el agua se compra y se vende. No entiendo, chamigo, ¿qué quiere esta gente? Me dice que el agua, que todita el agua dentro de esos tanques se van a llevar. ¡Qué tonto los gringos! ¡Qué tonto los gringos! No saben que nunca,
no,
nunca se va a terminar el agua.
¿Y por qué está todo así?
Porque se han secado los ríos y los arroyos. Apenas nos queda algún manantial. Pero si seremos salvajes los de aquí, levantar los ranchos sobre el acuífero guaraní. Un esfuerzo más, paisano. Menos mal que vivo en el litoral, me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral, parece que nunca se va a terminar. Como algunos patriotas se han retobado, la ONU ha mandado las fuerzas de paz. Con los cascos blancos andan a los tiros, como está pasando allá por Irak. Pero si hay de sobra, ¿para qué preocupar? Seguro que un trago nos van a dejar, che. Un esfuerzo más le pido. Menos mal que vivo. Ustedes. Eso. Menos mal que vivo. En el litoral. Parece que nunca se va a terminar. Última. Menos mal que vivo. Me sobran los ríos para regalar. Menos mal que vivo en el litoral. Ahora sé que un día, si no la cuidamos y la malgastamos y la contaminamos y la regalamos y la negociamos con todos los amos,
se va a terminar.
Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección. Hidrógeno 2, oxígeno 1, toma para vos, aprendí la lección.
A continuación presentamos en Fuera de Sector,
la muerte del autor.
Y en la muerte del autor, como ya le estuvimos anticipando. Vamos a estar compartiendo los remakes, ¿sí? Otra forma para mi interpretación de muerte del autor, ¿no? Inclusive que usted se puede responder una vez que hay gente que conoce obras por las remakes y no por las versiones originales. ¿Qué decir de aquellos que conocen obras o historias gracias a las películas antes que los libros, ¿no? Primero, para ir aclarando, remake, ¿qué es una remake? Es una, o una adaptación, es una nueva versión de una película previamente lanzada, ¿sí? El cual reproduce la trama, personajes, ambientación y prácticamente cualquier detalle de la obra anterior. Es así, hay muchísimas remakes que ustedes que vamos a compartir aquí en La Muerte del Autor. Hoy, una remake de una novela escrita por León Tolstói, este escritor ruso, ¿sí? Esta novela publicada, bueno, escrita entre enero de 1875 y 1877, pero su publicación no llegó a concluirse a causa del desacuerdo de Tolstói con su editor, ¿sí? Por lo tanto, la primera edición completa del texto apareció en forma de libro en 1877. Aunque muchos críticos calificaron la obra en el momento de su publicación como un romance de la alta sociedad, Fiódor Dostoyevski declaró que era una obra de arte, ¿sí? Nabokov secundó esta opinión admirando sobre todo la magia del estilo de León Tolstói. Bueno, la obra además sirve de exponente para Tolstói, ¿sí? Realiza una crítica en contra de la aristocracia rusa de aquella época, ¿sí? Eso se puede llegar a ver en varios personajes representativos. Hay adaptaciones a radioteatros, hay una adaptación particularmente que está muy buena, ¿sí? Que la compartimos ya acá en fuera de sector. En esos personajes no solo que se ven cuestiones como pueden denominarse antivalores, sino que también la hipocresía de la aristocracia, de la élite rusa, ¿sí? Esa es la forma en que cuestiona a los amigos de Brodsky, que le perdonan vivir en concubinato con una mujer casada, y se exhibe la falsedad moral de la princesa Betsy, que margina a Ana como adúltera, a pesar de que la propia Betsy le confesó haber sido infiel a su esposo varias veces, ¿sí? Ahí se ve la hipocresía más que nada. Al comparar la biografía del autor con el tortuoso devaneo mental que sigue su héroe, entiéndase el Liop, para llegar a la felicidad completa, la crítica resulta también una autocrítica que avanza repasando la vida del autor desde su juventud. Su héroe personifica además su propio encuentro con la fe religiosa verdadera. Liop había alcanzado a su corta edad todo lo que podía desear un joven de la élite rusa de aquella época. Adaptaciones, mamita querida, prepárense porque es la lista más larga de remake que puede llegar a ver. Si primero vamos con algunos, a ver, esto vamos a escuchar ahora, tiene que ver con el tráiler de la versión original, ¿sí? Bueno, una de las versiones originales, una de las más antiguas de Ana Karenina, ¿sí? Ahí estamos con el audio. Una de las 20 remakes que se hizo, nada más y nada menos. Por ejemplo, esta tiene que ver con una del año 1935, nada más y nada menos, ¿sí? De Ana Karenina. Está en el idioma original, como ustedes pueden escuchar. And I hope and believe that you will like it just as much as you did David Copperfield. Puntualmente acá lo que se resalta es la esposa del oficial zarista Karenin, mientras trata de inducir al hermano Stiva de llevar a una vida liocenciosa. Ella se siente atraída por un militar que es el conde Brodsky, Aquí actuó Greta Garbo, Freddie March, Freddie Bartolomeu. Es esta que estamos escuchando, es una película del año 1935, ¿sí? Basada justamente en la obra de León Tolstoy. Una de las remakes que se hizo, que en total tuvo, les vuelvo a repetir, tuvo nada más y nada menos que una cantidad increíble. O sea, tuvo 20 remakes. Por ejemplo, la primera que podemos escuchar, una de las primeras versiones que existe, consta del año 1911, ¿sí? Después tenés en el 14, en el 15, en el 18, en el 19, en 1927, 1935, 1948, también tiene que ver con adaptaciones al teatro, obviamente, 1967, en el 74 salió una serie de televisión, ¿sí? En el 77 también, también hay versiones que son ucranianas, rusas, inclusive se las pueden ver en YouTube y todo, ¿sí? Ahora vamos a escuchar una de las últimas, si no la última remake que se hizo de Ana Karenina, aquí en La Muerte del Autor. Ahí estamos. Esto tiene que ver con el tráiler de la película, ¿no?
Me casé con 18 años, pero no fue por amor.
Su marido es un santo y todos debemos respetarle por el bien de Rusia.
El amor romántico será la última ilusión del viejo orden.
¿Hace mucho que conoces al conde Bronsky?
Es un rico y apuesto oficial de caballería.
Baile conmigo.
Tengo que prevenirte de algo.
¿Prevenirme?
Tu indiscreción pueda suscitar comentarios sobre ti.
Esto debe acabar. Si de verdad le importo, me devolverá la paz.
No puede haber paz para nosotros. Solo sufrimiento o la mayor felicidad.
Oh, así que esto es amor.
Estamos unidos por Dios y eso solo puede romperse con un crimen contra Dios.
¿Ha ocurrido algo?
Algo, no, todo.
Sería un pecado ayudar a destruirte.
Satisfacer un deseo sensual por sí mismo es hacer un uso indebido de algo sagrado.
Un hombre que no puede dominar a su esposa no puede llegar lejos en el gobierno.
Ana no es una criminal.
Pero rompió las reglas.
Abandona.
Abandonar mi vida será su ruina.
¿Crees que dejaría que te llevaras a mi hijo? Eres una depravada, una mujer sin...
Estamos escuchando entonces el tráiler de Ana Karenina. Esto pertenece ya a la última remake que se hizo de Ana Karenina, ¿sí? En el año 2012, ¿sí? También basada en la novela de León Tolstoy. La historia tiene lugar en el siglo XIX. Varias relaciones entre los miembros de la alta sociedad rusa. Ana Karenina, una mujer de la alta sociedad enamorada del joven oficial Bronsky, que abandona a su esposo y a su hijo para seguir a su amante. Luego ella queda embarazada y pone en peligro la reputación de ambos. Ana Karenina, entonces, en La Muerte del Autor del día de hoy, estuvimos compartiendo la remake, ¿sí? Hay, para mirarla en YouTube, hay varias. Me parece que hay una del año 97 que está completa, ¿sí? Para mirarla. En la novela de Tolstoy también la tienen ahí, está basada justamente en la novela de Tolstoy. Así pasó La Muerte del Autor del día de hoy. Vamos ahora con la emisión musical, ¿sí? Segmento musical de La Muerte del Autor para ir cerrando este segmento.
No te confundas, no es plagio.
La Muerte del Autor, tenemos a estos capos. Radiohead, Demon's Creep, Cretino. ¿Es un plagio?
When you were before, couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Skin makes me cry. You float like a feather.
Compositor de tema se llama Tom York. ¿Sí? Ahí está, lo estamos escuchando en un script de Radiohead. ¿Será que es un plagio? Le acusan de plagio con este tema. Bueno, vamos a escuchar ahora de los Hollies, que se llama Gay Air Chat Breed. A ver, ¿será un plagio? Va, en realidad es la muerte del autor, a ver. Vamos a escuchar. En realidad dicen que York basó Creep en la canción de Air Chat Breed, que es esta, de los Hollies. Su edición, John Greenwood, el guitarrista de Radiohead, manifestó en una entrevista que Tom York le había comentado que mientras la componía le pareció que sonaba la canción de Hollies, y aún así siguió adelante tomándoselo como una broma. Tras su éxito, el parecido se volvió tan evidente que tuvieron que acabar acreditando a los autores del tema, a The Hollies, por lo que ahora consta como escrita por York, Hammond y Hazelwood.
Escucha nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Letras con música.
Estas son las figuras eufóricas.
Sino nosotros. Grito en el gran hambre creativo.
Y hoy, en las figuras eufónicas, y con eco, la adaptación musical de la novela de Bram Stoker. Y el primer caso que tenemos es de Killer, ¿sí? Que es el que compuso esta obra, que es la más conocida de todas, de las figuras eufónicas de hoy, ¿sí? Sirvió para varias películas, inclusive la última que se hizo, otra también que tiene mucho remake, creo que se hace sobre las pistas, o basada justamente en esta canción, ¿sí? Drácula, sí, publicada en el año 1897 por el irlandés Bram Stoker, quien ha convertido a su protagonista en el vampiro más famoso. Se dice que el escritor se basó en las conversaciones que mantuvo con un erudito húngaro llamado Arminius Bamberi, quien le habló de Vlad Draculia. La novela, escrita en manera epistolar, presenta otros temas como el papel de la mujer en la época victoriana, la sexualidad, la inmigración, el colonialismo o el folclore. Como curiosidad, cabe destacar que Bram Stoker no inventó la leyenda vampírica, pero la influencia de la novela ha logrado llegar al cine, el teatro y la televisión. Desde su publicación en el año 1897, la novela nunca ha dejado de estar en circulación y se suceden nuevas ediciones. Sin embargo, hasta 1983 no abandonó el terreno marginal de la literatura sensacionalista para incorporarse en los clásicos de la Universidad de Oxford, ¿sí? Basado entonces justamente en la imagen de Vlad Draculia, que hoy le estábamos contando, o Vlad el Empalador, ¿sí? Quien fue más que nada un príncipe en el sur de Rumania, como hoy estábamos hablando, ¿no? Fue un gran luchador en contra del expansionismo otomano, que amenazaba a su país y al resto de Europa, y también era famoso por su manera de castigar a los enemigos y traidores. Vlad era ortodoxo, aunque con posterioridad se convirtió en católico. Muy bien, hoy estábamos hablando justamente Draculia. También dicen ahí algunas fuentes, yo lo escuché en un podcast en iVoox, así que debo recurrir a ese podcast para acordarme quién lo dijo, pero hay investigaciones que vinculan a Bram Stoker como una persona que le dio cierto, fundó un mito en Drácula, pagado por alguien para ensuciarlo, justamente por alguien que no lo admiraba, pero el tipo, sí, el verdadero Vlad Tepes, Drácula, es un héroe en Rumania, es un héroe, sí. No un vampiro. canción que estamos escuchando también está justamente inspirado, está relacionada, esta figura de bufónica del día de hoy, ¿sí? Está relacionada con Drácula. Se trata de Bach, ¿sí? Sebastian Bach, tocata and fugit en re menor, ¿sí? En D menor, que vendría a ser re, según la escala americana. Fuera del sector estamos compartiendo el segmento de figuras eufónicas. Y ahora nos vamos a otro ejemplo de figuras eufónicas. Vamos a un poquito con el metal ahora, ¿sí? Para coquetear nada más un ratito. Esto se llama Rob Zombie. Drácula, Drácula. Es muy conocido, ¿no? Después se llamó White Zombie también. Ahí lo dejamos hasta el coro, dale. Con un video que prácticamente, si alguno tiene la oportunidad de verlo, es prácticamente un homenaje al cine de terror, ¿sí? Bien, seguimos en estas figuras eufónicas, vamos hacia la Argentina ahora. Uno de los musicales argentinos más importantes, ¿sí? Fue escrito y dirigido por Pepe Sibrián, con música de Ángel Mahler y producido por Tito Lectoure. El valor de la puesta en escena fue de $1,000,000. La idea original de Tito Lectoure era representar al fantasma de la ópera en el Luna Park, pero al no conseguir los derechos produjo una obra en reemplazo. ¿Cuál fue esa obra? Ya saben, ¿no? Sí, Drácula, exactamente. Y este audio, esta música, es el producto del musical de Drácula que se llevó a cabo en la Argentina. El sendero, no te entiendo por qué tanto miedo. Se da cuenta que está en Transilvania y que esta noche es la noche de brujas, señor. Lo que veo es tan solo un camino, mi señor, un camino prohibido. Lo que dices no tiene sentido. Yo le insisto que vuelva conmigo. Vuélvete, deja que yo vaya solo. Ya vienen cerca, están ya los lobos. La maldición los devora a todos. Déjate tucha de superchería. ¡Superchería, señor! Aquel pueblo está habitado por muertos. Y si usted vaya, será uno más de ellos. ¡Noche de brujas! Estoy vivo y pienso seguir estándolo por mucho tiempo. Y eso son solo leyendas. Lo que le voy a contar no lo debe repetir. Nunca jamás es la historia de una bella mujer, la condesa Coringen de Graz. Ella enterrada allí está, más maldita por los siglos de los siglos será, y ni ella ni sus víctimas nunca podrán descansar en paz. La eternidad deseaba y para ello noche a noche ya sacrificaba a sus víctimas y luego la sangre quitaba para así ser inmortal.
con quien usted irá ya. Diga por Dios, por favor, no lo ve. Esto es una maldición que caerá sobre usted y lo destruirá. ¿No ves que son cuentos para asustar a los niños?
Es tierra maldita, señor.
A ver, cuéntame más. No puedo contarle más. Vuelva, señor, te he dicho que no. Son tonterías, vuelve tú. Mañana sí estaré.
Sí, vamos, señor, vuelva usted,
por favor. Gracias, amigo, vuelve en paz.
Paz es lo que necesitará. Que todos los santos lo protejan, señor.
Vuelve a la posada y espérame así, que yo iré solo a este pueblo.
Usted está loco, 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 señor, está loco.
Estamos compartiendo las
figuras eufónicas.
Musicalización de la palabra.
No he visto a Lucy, la pelirroja, tu amiga, esa.
Bueno, la el musical está a disposición en YouTube, ¿eh? Se puede ver este musical que se basa en la obra de Bram Stoker, ¿sí? la figura eufónica del día de hoy. Drácula, el musical, se estrenó en el año 1991 en el estadio Luna Park y realizó 5 temporadas en el mismo estadio: 91, 92, 94, 97 y 2000. 2 temporadas en el Teatro Ópera de Buenos Aires, 1 temporada en el Teatro Astral de Buenos Aires, 1 temporada en el Teatro Roxy de Mar del Plata, 1 temporada en el Teatro del Lago de Villa Carlos Paz en Córdoba, 5 giras nacionales. Lo protagonizaban Cecilia Milone, Paola Krum y Juan Rodó. Más de 2 millones de personas han visto el musical, no solo en la Argentina, sino también en Brasil, Chile y España. Llegando al final de las figuras eufónicas, otro temita ahora, Tierra Santa, se llama Drácula. Ahí suena, lo relacionado con el heavy ahora. Bien, y ahora vamos a ir a una ópera rock, ¿sí? El 13º disco de estudio de la banda italiana de rock progresivo Premiata Forneria Marconi, editado en el 2005, ese disco, en la banda vuelve a retomar un sonido más progresivo y compone una ópera rock que fue llevada al teatro de la mano del director argentino Alfredo Rodríguez Arias y con libreto de Vicencio Incenso, siendo esta obra uno de los musicales más costosos de la historia del viejo continente. Drácula, ópera rock, ¿sí? De la banda italiana de rock progresivo Premiata Forneria. Y vamos a escuchar y vamos a despedirnos con esta ópera rock, Un destino di rondine, se llama el tema. ¿Estamos escuchando? Así entonces pasó las figuras eufónicas del día de hoy, sonando Drácula, ópera rock, Un destino di rondine aquí en Fuera del Sector, basados en la novela de Bram Stoker, Drácula.
sole ormai lontano dalla notte della tua anima. Abbandonati e riami la vita.
Hacia el pasado y decir que este o aquel acontecimiento nunca había ocurrido, esto resultaba mucho más horrible que la tortura y la muerte.
Esto fue Fuera del Sector. Esperamos el próximo sábado de 10 a 13, o los domingos en diferido de 21 a 0 horas.
Si todos los testimonios decían lo mismo, entonces la mentira pasaba a la historia y se convertía en verdad.